He vuelto para comunicarme nuevamente a través de este receptáculo, aclarando el tema de los universos alternos y los universos paralelos. Hay algunas cosas que quedaron pendientes, porque si bien otros maestros, sabiamente, en forma idónea, han descrito cómo se desarrollan los universos alternos, hay cosas que quedaron inconclusas. Se sabe que hay 22 universos paralelos que son inamovibles y que puede haber otro espíritu similar a mí, y también puede haber un ser encarnado similar a mi 10%, que podemos tener cosas en común o no necesariamente. Ni siquiera puede existir Sol 3. Los universos alternos no son inamovibles, son numerosísimos, casi infinitos diría, porque se van formando por elección. Y si bien muchas veces se dijo que hay universos alternos que se secan, entre comillas, porque el autor de esa elección ha desencarnado, hay universos alternos que perduran. Hay mundos alternos donde la raza cromañón ha sido diezmada por una enfermedad hasta desaparecer. Y la raza Neandertalensis es la que ha quedado dominando el planeta. Como la raza Neandertalensis hasta el día de hoy sigue avanzando tecnológicamente en el otro Sol 3, es un universo alterno que tiene tanta fuerza como este universo. Es una realidad. Ha habido científicos en ese otro universo, científicos Neandertalensis, que han llegado mediante un aparato similar al ciclotrón, han llegado a formar como una especie de agujero, formando una puerta a este universo. Y he tenido la fortuna, la posibilidad de comunicarme con el Tetam de esos Neandertalensis, de ese universo alterno, dándoles apabullante información de este universo. Ese Tetam de ese Neandertalensis que asomó a este mundo por breve lapso se ha comunicado con otros tetanes. Incluso hay tetanes de científicos, hasta incluso de un escritor que hizo un esbozo bastante extenso de lo que es ese mundo Neandertalensis, donde su población es la milésima parte de lo que es la población de Sol 3, Homo sapiens sapiens. Hay adelantos que ellos no conocen, pero tienen otros adelantos que Sol 3 desconoce. Tienen distintas prácticas que quizá no sea momento para traducirlas aquí, o sí, en el caso que me lo pidáis.
Un ejemplo, por favor.
Bien. Un ejemplo es que cuando llega el momento mensual que la mujer puede tener intimidad con el varón, esos 5 días los aprovechan las parejas constituidas para estar 5 días de intimidad plena, 5 días donde se toma descanso en la labor, a diferencia de Sol 3, de este universo, donde se trabaja 5, en algunos casos 5 días y medio, en algunos casos 6 días, y se descansa el día restante o el día y medio restante. Allí se trabaja todos los días del mes, menos 5 días que la pareja femenina los utiliza para tener intimidad con el varón. El resto de los días del mes, ese varón vive con una pareja masculina y lo toman como algo normal, absolutamente normal. Si uno de los dos es el que tiene pareja femenina, el otro esos 5 días se queda en el hogar masculino esperando que su pareja masculina regrese. Es más complicado cuando ambos tienen pareja femenina, porque los días donde pueden tener intimidad no coinciden, tal vez entre las dos mujeres, y a veces llegan a estar hasta 10 días separados ambos varones.
Disculpe, Morganel, pero una pregunta que no quiere callar. ¿Hay posibilidades de que exista entre esos varones algún tipo de intimidad sexual?
No hay posibilidad. Es directamente 100% afirmativo.
Ah, existen dos tipos de relacionamiento.
Sí, sí, sí. Incluso no tienen roles pasivo y activo por separado. Ambos son pasivos y ambos son activos, pero no pierden absolutamente ningún tipo de masculinidad de acuerdo a su concepto de lo que es masculinidad, porque gozan con la mujer que tienen como pareja esos 5 días y el resto del tiempo viven con su pareja varón. Pero también pasa lo mismo para la otra parte. ¿Por qué no habría de ser así? La parte femenina también tiene su pareja femenina, donde tienen su tipo de intimidad, excepto el tiempo que tienen que aparearse con el varón. Las crías, como le llaman ellos, están con la mujer hasta determinada edad, y a partir de lo que sería los 12 años terrestres, van a centros educativos y quedan en forma independiente de la familia. Pero pueden ver a su padre y a su madre perfectamente, tienen libertad plena. No hay crímenes en absoluto, porque ellos llevan consigo una especie de chip que graba las 24 horas del día su accionar. Aquel que no lleve chip es penado, y entonces es imposible cometer un crimen de ninguna índole.
¿Ese chip está inserto en algún lugar del cuerpo?
Sí, cerca de la oreja izquierda. Lo importante es que tienen desarrolladísimo el sistema del olfato. Su corpulencia es muy superior a la del Homo sapiens sapiens, tanto los varones como las mujeres. Si bien son de más vello corporal que el Homo sapiens sapiens, para el Neandertalensis también avanzó en ese universo alterno la especie, al punto tal de que si bien tiene una cabellera, para que me comprendáis, leonina, apenas tiene vello en el rostro y se asemeja un poco al Neandertalensis que vosotros tenéis en los museos. Lo mismo sucede de ellos con vosotros. En sus museos de historia natural tienen al cromañón con piel y garrote, y no se imaginan una civilización cromañón como la actual. Tienen el doble de bosques que en Sol 3, en el Sol 3 alterno. No hay un aire contaminado como en Sol 3 alter, como en este Sol 3. Si asomara la nariz cualquier Neandertal a este Sol 3, le daría náuseas por el aire tan contaminado. Tienen conocimientos astronómicos, tienen conocimientos de ADN, tienen conocimientos de micropartículas.
¿Tienen conocimientos de viajes espaciales?
No. No.
¿No han llegado a viajar por el espacio todavía?
No. Se han dedicado más a otro tipo de pruebas científicas.
¿Ni siquiera han llegado a la Luna?
No.
¿A la Luna alternativa, digo?
No. Pero no arrastran ningún tipo de enfermedad. Ningún tipo de enfermedad.
Han solucionado bien otros problemas, entonces.
Mediante el ADN.
Están más desarrollados en genética, entonces.
Varios tetanes de científicos de este Sol 3, de algunos escritores de este Sol 3, se han podido comunicar con un par de tetanes que se asomaron brevemente a este mundo extrayendo información. Y como dije al comienzo de esta sesión, un escritor hizo un esbozo de lo que es ese mundo en forma de ciencia ficción para poder vender su libro. Y lo que menos sospecha aquel que pueda leerlo, que es una realidad y no una fantasía. Obviamente el libro novelado se extiende porque el escritor marca luego un contacto que en la vida real no existe, donde ambos mundos se conocen uno al otro, el Neandertal con el cromañón.
Y eso no es realidad.
Eso no es realidad.
¿No ha habido algún contacto?
No a nivel físico, no.
¿Solamente entre tetanes?
Solamente entre tetanes. Todavía no a nivel físico.
Pero ellos pudieron entrar en contacto con nosotros de alguna manera. Usted dijo al principio,
se abrió como una pequeña brecha,
una especie de portal.
Un aparato parecido a un ciclotrón abrió una especie de portal. Han llegado a asomarse y percibieron que había vida, percibieron que el aire estaba muy contaminado y con microorganismos que podían ser perjudiciales para ellos, y directamente cerraron el portal y En este momento no capto ninguna señal.
¿No han continuado esas investigaciones?
No.
Muy bien, Moranel.
Puedes hacer otras preguntas si lo deseas.
Sí, me gustaría preguntarle sobre algunas cosas relacionadas. Este es el tema de clarividencia temporal y viaje en el tiempo. Veamos. Las escuelas esotéricas, entre ellas la Sociedad Teosófica, nos han enseñado sobre la existencia de ciertas unidades de memoria en el universo físico, llamadas registros akáshicos, donde todo lo que ocurre en el plano físico en algún instante quedaría registrado. Ya algunos clarividentes, por ejemplo William Ledbetter de la Sociedad Teosófica, han dicho poseer la facultad especial de visualizar el contenido de esos registros akáshicos tal como si fuese una película proyectada delante de sus ojos. Y así les habría sido posible a ellos describir en detalles la ocurrencia de eventos históricos, por ejemplo, una batalla, un cataclismo, y hasta de eventos protohistóricos. En otras palabras, ellos podrían ver literalmente el pasado de la Tierra o quizás el pasado de la raza humana. ¿Usted puede decirnos algo acerca de los registros akáshicos?
Los registros akáshicos existen y tienen acceso a ellos unas entidades llamadas lípicas. Cualquier entidad espiritual desencarnada o un tetal 90% espíritu o su 10% encarnado que digan tener acceso a todos los registros, tómalo como una falacia total.
Entonces, en el caso de, me está diciendo que en el caso de William Ledbetter, este clarividente, él era una persona encarnada, ese es el nombre del 10%. El tetal no sé quién sería, pero ni la persona, ni el ser encarnado, ni el tetán podían haber tenido acceso a esos registros.
Ni siquiera tenía acceso al contacto con su 90%, pero sí tenía una gran imaginación. Yo mismo, como tetán, tengo lucidez de todos mis recuerdos, pero podría tener acceso a los recuerdos de otro tetán o de un espíritu 100% si me abriera su cortina conceptual y me permitiera captar su mente conceptual. De otra manera sería imposible. Entonces, proclamar que se accede al registro de todo no solamente es una falacia, sino que le hace muy mal a lo que es el verdadero conocimiento. Porque incluso la mayoría de las escuelas de Sol 3, cuando hablan de registros, están hablando de registros de la humanidad. Y son tan pobres en su conocimiento que se olvidan que los registros akáshicos ocupan millones y millones y millones y millones de mundos a los cuales tienen acceso los lípicas.
Pero entonces, un ser encarnado o un tetán no tiene acceso, ¿usted lo confirma?
Sí, lo confirmo.
¿No tiene acceso a registros akáshicos?
No, no tiene acceso, salvo que un lípica le permitiera acceder por una cuestión de estudio.
Podría haber sucedido algo así con este...
Pero no lo fue.
¿No lo
fue?
Porque
directamente capto a el espíritu y no lo fue.
O sea que fue una fabulación eso.
Fue una fabulación, lo afirmo totalmente.
Bueno, ahí ya me ha contestado entonces la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede decir acerca de esa facultad especial de clarividencia que permitiría consultar los registros akáshicos? ¿No es tal?
Que es una fábula.
Bien, de Morgan. Morganel, en sus profundas investigaciones del mundo de los espíritus, ¿ha llegado a saber de la existencia de técnicas esotéricas que le permitan a un ser consciente visualizar, tal como si fuese por una ventana, la ocurrencia de un evento histórico, una batalla o un cataclismo. En otras palabras, ¿puede un espíritu o un tetán visualizar como que asomándose por una ventana el pasado de un planeta o quizás el pasado de la raza de seres conscientes?
No, lo que puede hacer es directamente bucear, utilizando una palabra terrestre, bucear en sus recuerdos y a través de sus recuerdos llegar a esas vivencias históricas. Pero para dar un ejemplo, quizá demasiado básico para ser entendido, si yo en el 1100 de la era cristiana, de Sol 3, estaba encarnado en la India, voy a tener poco conocimiento de lo que pasó en Vivar con el Cid.
Claro.
Salvo que yo como tetán o como espíritu 100% estando desencarnado me contacte con otra entidad que sí estuvo encarnada en ese lugar y pueda bucear en sus recuerdos con su permiso, porque no puedo sobrepasar su libre albedrío, y bucear en la historia de ese otro espíritu, y mancomunándonos varios espíritus encarnados en distintos puntos de Sol 3 y en distintas épocas, podemos compartir vivencias de recuerdos y de esa manera tener un conocimiento pleno de lo que fue la historia de la Tierra.
O sea,
pero por gentileza,
sí,
de un espíritu con el otro y viceversa.
Ahora se entiende entonces cómo algunos seres encarnados podrían tener acceso a el pasado de la Tierra, por ejemplo,
mediante su tetán.
Mediante su tetán.
Siempre y cuando,
claro,
otro tetán que tuvo determinada experiencia o él mismo que la encarnó en determinado lugar pueda rememorar conceptualmente un episodio conocido o no.
Esa sería una forma un poco más simple que más simple y la forma real de poder entrar
más real, más coherente,
más coherente,
más lógica.
Sí, no la de consulta de los registros akáshicos, esa sería un poco bastante más difícil por lo que dijo.
De todas maneras, hay entidades espirituales, me encuentro entre ellas, que buscan conocer la historia de otros mundos, porque así como entre vosotros hay seres que les invade la taquicardia cuando entran a una librería, o a músicos que les invade la taquicardia cuando pueden ver instrumentos, conceptualmente me invade de alguna manera una sana avidez cuando puedo investigar la historia en otros mundos en los cuales nunca he encarnado, pero que tiene una historia rica. Y los lípicas dan acceso a eso, porque no tienen por qué cortar nuestro libre albedrío.
¿Usted ha incursionado en esos terrenos, digamos, del conocimiento?
Hay mundos que tienen una historia que en distintas sesiones podría estar horas, días enteros hablando de historias de otros mundos, donde hubo tremendas batallas, o mundos donde jamás hubo batallas y los combates eran intelectuales, llamados combates porque el léxico hablado es pobre, donde directamente se disputaban objetos, terrenos, circunstancias, mediante juegos, que aquí parecería infantil, pero si tú llegas a contactar a un espíritu de esos mundos, os diría, nos decís infantiles a nosotros, que por lograr determinado lugar no causamos una sola muerte. Simplemente lo tomamos como un mero divertimento. Y eso no significa que no le demos valor al premio ganado. Pero no llegamos ninguna vida. Entonces, ¿quién es el infantil?
Bueno, con relación a esos, a ese conocimiento del pasado de un planeta o del pasado de una raza de seres conscientes, tenemos aquí agendadas algunas preguntas. Las escuelas esotéricas, entre ellas nuevamente la Sociedad Teosófica, nos han enseñado tradicionalmente sobre la existencia de algunas antiquísimas civilizaciones en Sol 3, por ejemplo Mu, Lemuria, Hiperbórea, la Atlántida, etcétera. ¿Existieron esas protohistóricas civilizaciones? ¿Tuvieron ellas realmente el enorme desarrollo técnico y o espiritual del cual tanto hablan las tradiciones esotéricas?
Nosotros hemos encarnado en la Atlántida. Nosotros hemos encarnado en Lemuria. Y hace millones de años había civilización en Sol 2,
Venus,
cuando la atmósfera lo permitía. Hubo un logos llamado Sanat Kumara, que de alguna manera orientó a Sol 2. Sanat Kumara luego estuvo encarnado en Lemuria, mucho antes de la Atlántida. Esto significa que hubo muchas civilizaciones que luego desaparecieron, algunas por su código genético de raza, como en el caso de Lemuria, otra por accidente, como en el caso de la Atlántida.
¿Las civilizaciones de Mu e Hiperbórea son reales? ¿Existieron?
Hiperbórea no, pero hubo una civilización similar a Hiperbórea. Hiperbórea no. Mu sí, era muy similar a Lemuria y no estaba expandida en todo el planeta. Estaba en lo que hoy es la parte alta de lo que es el continente asiático, la zona de Himalaya, de Tíbet.
Ahí tuvo Mu.
Sí. Recuerda también,
sí,
que millones de años atrás los continentes de Sol 3 no tenían la estructura actual.
Sí, la que refiere es diferente, sí.
Era diferente también la atmósfera hace millones de años, así como era diferente la atmósfera también en Sol 2.
Ahora, ahí en esas civilizaciones de las cuales estamos hablando, esas civilizaciones protohistóricas, los seres conscientes encarnaban en unidades biológicas Homo sapiens sapiens, o eran otro tipo de unidades, o eran Homo sapiens sapiens de otro tipo, no sé.
Eran otro tipo de unidades. Su piel era oscura, como la raza negra actual, y si bien tenían un código genético parecido al actual Homo sapiens sapiens, no eran exactamente Homo sapiens sapiens. De todas maneras, tanto Mu como Lemuria, no hubo ningún tipo de exterminio por agente externo, ni siquiera por un tema bélico. En ambos casos fue por el código genético de la duración de raza.
¿Y tuvieron ellas realmente el enorme desarrollo técnico o espiritual del cual tanto hablan las tradiciones esotéricas?
Atlántida sí.
desarrollo técnico.
Más técnico que otra cosa, pero también tenían desarrollo espiritual y muchísimo conocimiento de astronomía, de física. Trabajaban con luz sólida, trabajaban con gases sólidos prácticamente hasta el cero absoluto. Y uno de esos experimentos fue lo que trajo la gran hecatombe en Atlántida, que fue una de las pocas civilizaciones habitadas por seres con un ADN similar al actual.
¿Le es posible, Morganell, ubicar con alguna precisión, si posible, estas protohistóricas civilizaciones en la línea de tiempo? Decirnos cuánto hace de Atlántida, cuánto hace de Lemuria, ubicarlas en el tiempo.
Atlántida es mucho más joven. Atlántida tiene pocos miles de años. Atlántida llegó a convivir con cromañones, llegó a convivir con neandertalenses. Atlántida la ubicas hace 20.000 años, pero Atlas en el tiempo la ubicas con 50.000 años. Fíjate que hasta hace 30.000 años había en Sol 3 neandertalenses, o sea que han llegado a convivir con esas razas. Lemuria va mucho más atrás. Lemuria, puedes calcular 500.000 años para atrás. Prácticamente era una raza que tenía el planeta a disposición y sin embargo eran muy pocos seres que tenían piel muy gruesa, amigos del frío, por eso se... la palabra no es refugiaban, sino que moraban en lugares altos y más bien helados.
Bien, tenemos razones para suponer, por lo que nos ha dicho sobre haber encarnado la mayor parte de las veces en Sol 3, que usted conoce sobre la existencia y la vivencia del Homo sapiens en Sol 3. ¿Estamos en lo correcto?
Sí.
¿Le interesa el tema existencia del Homo sapiens en Sol 3? ¿Podríamos consultarlo a usted sobre eventos protohistóricos o históricos vivenciados por esta raza en la Tierra? En otra oportunidad, digo.
Sí, es maravilloso.
¿Le interesa el tema?
Sí, aparte hubo un tremendo despertar. El Homo sapiens sapiens, que la mayoría de los antropólogos ignoran, y acá no se trata de hacer desafíos, se trata de que despierten sus mentes y que tengan más amplitud de criterio, es mucho más antiguo de lo que está en los registros. Sucede que durante mucho tiempo su decodificador no despertó a lo que es el pensamiento abstracto. El cromañón convivió miles y miles de años con el neandertalensis y ambos despertaron al pensamiento abstracto. Pero para aquellos que dicen que fue el cromañón el que fue limitando la comida del neandertalensis hasta exterminarlo, deben tener en cuenta pensarán algunos científicos, ¿cómo no reparamos en ello antes? Que el neandertalensis despertó primero en su pensamiento abstracto. Y hace 30, 28 mil años, cuando se extinguió, recién ahí el cromañón despertó en su pensamiento abstracto. O sea, fíjate tú la gran paciencia que hemos tenido nosotros como entidades espirituales de encarnar 20, 25 años en seres que simplemente se rascaban los insectos, se alimentaban, se apareaban, peleaban y mataban fieras o eran comidos por ellas. Nosotros, con todo nuestro concepto pleno y sin poder transmitirlo a un decodificador, más que para que se mueva apenas un poco más avanzado que los animales actuales.
Suerte que existe la evolución genética también, aparte de las otras evoluciones.
Por supuesto, por supuesto. Esa es la gran esperanza del espíritu, de que en cada mundo existe la evolución. Pero a su vez el pensamiento abstracto trajo en muchos mundos el atraso.
¿En este trajo el atraso?
Sí, por supuesto. El miedo a los truenos, el miedo a los relámpagos, el miedo a los rayos, de repente se encogían gimiendo, como intencionando mentalmente que cese la tormenta, y la tormenta cesaba, y salían de las cuevas y miraban el cielo claro y pensaban que alguien más allá había escuchado su expresión, porque no se llamaba oración todavía, su intención, y a partir de ahí empezaron a crecer, a creer en seres sobrenaturales. Tuvieron una primaria idea de lo que era Dios, pero ya se hablaba de ofrendas, de premios, de castigos, y todo lo que no comprendían tenía que ver con los dioses sobrenaturales. A medida que la civilización fue avanzando, la creencia se hizo más sutil, pero no menos ignorante. No sé si se entiende la frase.
Sí,
más sutil, pero no menos ignorante. Hasta el día de hoy, que según vuestras lecturas le llamáis siglo XXI, sigue exactamente lo mismo: premios, castigos, persecuciones, guerras religiosas. Eso es atraso.
Sí, yo coincido con usted en ese aspecto. ¿Sabe usted de Morgan sobre el debatido asunto de la presencia alienígena? Esto es de unidades biológicas extraterrestres aquí en Sol 3. ¿Conoce sobre este tema?
Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, los tetanes con los que nos comunicamos son parte de un espíritu. Y como ya dijeron distintos maestros, Ruanel, Jonathan Ur-El, los espíritus no son terrestres o extraterrestres, no son alienígenas, humanos, no humanos, vegetales, son espíritus, y nos podemos contactar perfectamente. Pueden ser espíritus belicosos, espíritus altruistas, espíritus al fin y al cabo. En toda la historia de lo que es Sol 3, hubo visitas de otros mundos, y algunas han quedado graficadas. Hay dibujos de la antigüedad donde se ven naves, seres con escafandras, como les decís vosotros.
Sí.
Y eso no es invención, porque en el pasado, si bien había otro tipo de imaginación, la imaginación no era gráfica, porque era ignorante la imaginación. Si yo no conozco dos siglos antes de la era cristiana, lo que es una escafandra, un casco o un traje espacial, nunca podría graficarlo o dibujarlo. Sí, si hay dibujos en esa época, es porque directamente hubo testigos visuales.
Sí, a eso se contraargumenta cuando se hace un hallazgo arqueológico de ese tipo. A veces se contraargumenta diciendo de que es falso, que simplemente es una falsificación, de que alguien en la actualidad lo hizo o alguien hace poco tiempo lo hizo. O sea, no se le da crédito. Lo cual es realmente desgraciado, ¿no?
Porque el que tiene ojos para ver, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es lo que puedo decir. Nosotros como seres espirituales podemos decir... El que tiene mente para conceptuar, conceptúe.
Exactamente.
Hay infinidad de testimonios. No niego que haya falsificaciones, porque las hay. Hoy en día, con el tema de la fotografía, de fotos de artefactos, puede haber un 90% de fotos trucadas, pero nunca un 100%. Negar es negarse a sí mismo, es negar la creación, es negar la grandeza del absoluto.
¿Podríamos consultarlo eventualmente sobre temas relacionados con los extraterrestres aquí en Sol 3?
Sí.
En otra oportunidad, digo.
Sí. Incluso en el siglo pasado, los casos más comunes son los del país del norte de América. Naves que cayeron, naves capturadas, alienígenas a los que se los ha viviseccionado. En este momento alguien trabajando mancomunados con seres de Sol 3 y tomando al resto de la humanidad de Sol 3 como cretinos, no revelándoles nada, como aquellas escuelas esotéricas que le dicen a sus alumnos, discípulos, feligreses, o lo que fuese. No. Cuando tú alcances el séptimo nivel, tendrás acceso a mi verdad. Y de esa manera tienen atrapados años y años y años estudiando sus doctrinas.
Sí.
Empapadas de ignorancia.
Sí, totalmente fragmentadas.
Y que no hay ninguna verdad, porque la gran verdad es el asomarse al interior y fortalecerse uno como espíritu, el ser humano encarnado, en función de poder ser útil al otro, en función de servicio, tendiendo una mano. Pero a las escuelas no les interesa enseñar eso.
Morganel, entendí que, por sus palabras, de que existiría un grupo de alienígenas mancomunado con un grupo de terrestres trabajando en forma conjunta. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto.
En lo que
la gente conoce como el Área 51, en el país del norte de América. Están trabajando con nuevos proyectos, con nuevos sistemas, con tecnología reversa, desde hace más de medio siglo, según vuestras medidas.
Después la gente se pregunta, la gente comúnmente se pregunta, ¿y cómo es que aparece tanta cosa? ¿Cómo es que hay tantos logros técnicos y científicos y no sabemos quiénes son los que realizan esos logros técnicos o científicos? ¿Por qué cada vez tenemos más problemas en la educación, cada vez tenemos más jóvenes desinteresados en ser formados profesionalmente? No tiene interés, no podemos interesar a nadie por una carrera científica y sin embargo sale como pochoclo, ¿sí?, nuevas invenciones técnicas.
Os voy a dejar una cosa para pensar, que es muy muy importante. Hay otros mundos,
¿sí?,
donde hay desarrollos tecnológicos más avanzados que en Sol 3. pero han avanzado gradualmente. Si vosotros os fijáis en la historia de la humanidad terrestre, en el siglo XVIII, el único avance que tenían sobre el siglo X, IX, VIII son las armas de fuego.
Sí, y los motores de vapor utilizados.
Los motores de vapor.
Locomotoras.
Y nada más.
En la primera y en la segunda revolución industrial. Pero
fijaos,
¿qué se dieron en este siglo XX?
Fijaos, en el siglo XX, tecnología que se ha logrado, entre comillas, mágicamente, prácticamente a umbrales del siglo XX, en el siglo XIX estaba el telégrafo, luego el teléfono, en el siglo XX la televisión, las técnicas nucleares, que ya lo dijeron otros maestros que todavía no era el momento en Sol 3, y sin embargo, como dice el maestro Jonathan, porque a él le gusta llamarlo de esa manera, en el siglo 19.38
sí,
fue la clave. Obvio que hay ayuda, pero eso no desmerece la capacidad creativa del Homo sapiens sapiens de Sol 3, porque nuestro cuerpo creador lo ha transmitido a este receptáculo en más de una oportunidad, que los que son nativos de Sol 3 tienen la peculiaridad de pensar en una forma abstracta más avanzada que otros Homo sapiens sapiens de otros mundos, aún siendo Homo sapiens sapiens en un mundo y en el otro. En Sol 3 hubo algo que los hizo mejorar. Entonces, hoy, un filósofo de hace 2000 años o 2500 años de Sol 3, de esa región llamada Grecia, puede debatir con un 70% de posibilidades de triunfo con cualquier filósofo actual de Antares 4. Pero no va en desmedro de Antares, porque Antares tiene otra cosa a favor, que es su gran espiritualidad. Pero muchos filósofos de Sol 3 están en la avanzada de lo que es la filosofía. Lo paradójico, lo tonto se podría decir, es que esa misma raza que Eón ha llamado más de una vez niños grandes o niños de jardín, tiene filósofos que pueden asombrar hasta el espíritu más grande, y tiene seres que fabrican armas bacteriológicas, bombas, se suicidan, acaban con otras razas de animales, con plantas, con el agua potable. Pero es un tema que ya se ha hablado muchísimas veces.
Bien, Morganel. Usted me confirmaría lo siguiente, lo voy a decir en parábola, no en forma directa. En el siglo XX, a partir casi de fines de la primera mitad del siglo XX, empezó a caer una ayudita desde el cielo, literalmente, de parte de seres no terrestres. ¿Usted me lo confirma?
Voy a ser más amplio en la respuesta y tal vez modifique la primera parte, que en realidad no fue una pregunta. Esa famosa ayudita viene desde muchísimo tiempo atrás. Es ahora, desde hace pocas décadas, que se contacta, que se puede percibir esa ayuda, pero la ayuda ha estado de mucho tiempo antes.
Pero hablo de una ayuda de unidades biológicas encarnadas, o sea, de seres que están encarnados. No hablo de una transmisión de al cuerpo causal o al cuerpo de ideas.
Hubo
de
contactos. Hubo contactos.
Hablo de
en siglos anteriores. Hubo contactos de seres de Sol 3 con otros seres alienígenas desde hace miles de años. En vuestro libro, que para algunos religiosos lo consideran sagrado, como es la Biblia, hay infinidad de intervenciones extraterrestres que para muchos pueden ser llamados ángeles, donde han estado mano a mano, frente a frente. Pero es cierto que ahora hay un contacto más civilizado en algunas regiones del norte donde brindan ayuda en forma directa y han experimentado con nuevas tecnologías. Eso es real, lo afirmo, lo confirmo, lo ratifico.
Bien, Morán. Ya vamos a ir redondeando por ahí porque nuestro querido receptáculo, Jorge, debe estar un tanto cansado.
Oh, pero él dice que se carga con el absoluto, así que sigamos, sigamos, sigamos. Sí, no, está bien, dejémoslo descansar.
Dejémoslo descansar porque es realmente...
¿Tú deseas hacer alguna pregunta con respecto a las encarnaciones masculinas, femeninas?
¿Cómo sabes eso? Tengo algunas curiosidades, creo que son de respuesta corta. Sabemos, por lo que nos ha informado en sesiones anteriores, que usted ha encarnado exactamente 99 veces como ser masculino y solo 25 veces como ser femenino. Esto significa que en el 80% de sus roles ha sido hombre y en el 20% de sus roles ha sido mujer. Esta proporción, digamos, de 4 a 1, ¿es atípica para un espíritu?
Depende. No digo ni sí ni no. Hay casos donde espíritus han encarnado entre un 70 y un 80% como femenino y entre un 20 y un 30 como masculino. Son opciones. Hay espíritus que se sienten más cómodos con roles femeninos y hay espíritus que se sienten más cómodos con roles masculinos. Hay espíritus que se sienten absolutamente cómodos con roles masculinos, pero por karmas a revertir, por lecciones a aprender, encarnan como un femenino justamente para aprender determinada lección. Pero no hay un porcentaje, y tampoco es cierto lo de un 50%, como dicen algunas escuelas, o que se encarna un número de veces como varón y un número de veces como mujer, porque ¿dónde estaría el libre albedrío si hubiera una obligación de encarnar de sí, tal o cual manera?
Sí, bueno, esas afirmaciones son de algunas escuelas esotéricas.
Y muy poco coherentes, muy poco coherentes. El tema que todo ser que escuche las sesiones debe entender es que con sentido común, con coherencia, aplicando esa coherencia en cualquier escuela que la persona vaya o pertenezca, es muy difícil que dijera una mentira o un concepto equivocado. Es así de simple.
Ahí coincido.
Es así de simple. De todas maneras, todo lo que uno enseña es elástico. Todo es elástico. Hay cosas que son modificables y hay cosas que son aplicables. Es así de simple. Aplicables en este sentido. De repente, me preguntan cuánto hace que está la vida en Sol 3. Y yo puedo decir hace 4.000 millones de años. Pero me preguntan otra vez, y yo puedo decir la vida, y sí, la vida puede ser hace más o menos 1.200 millones de años. ¿Se desdice de lo que dije antes? No, porque estamos hablando de otro tipo de vida. Estamos hablando de otro tipo de vida. Hubo grandes animales que tienen menos de 300 millones de años de antigüedad. Los famosos dinosaurios. 240 millones de años. Y hace un poco más de 60 millones de años que no se sabe más nada de ellos. Y los científicos le siguen echando la culpa a objetos celestes y no a código genético.
Sí, hablan de un asteroide o un gran meteorito que colisionó con la Tierra y demás.
Entonces, que expliquen qué pasó con los mamut, mastodontes.
Sí, qué pasó con el resto. ¿Por qué no se exterminó todo?
¿Qué pasó lo de hace 20.000 años? ¿30.000 años? ¿Qué sucedió con ellos? No hubo meteorito. O sea, siempre tiene que haber una explicación coherente, pero también tiene que ser coherente el investigador. Pero si el investigador está imbuido en ego, no va a tener coherencia, va a tener ceguera.
Sí, con eso coincido. Como investigador lo puedo decir.
Gracias por...
Muchas gracias, Mariano.
Dejarme participar.
Muchas gracias. Thank you.